Nehemías, dar una recorrida a estos libros, este reformador Nehemías, capítulo 12, y ver algunos versículos ahí, verso 30 y 31, y luego vemos todo lo que se relaciona ahí a una dedicación que hacen. Ahí puede ver los nombres del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Hizo dos coros. Y luego, si vemos el versículo 39, ahí vemos el segundo coro. Brínquese unos versículos 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Luego examinaremos algunos versículos más del capítulo, amén, para ver esta y explicar esta dedicación. Padre, te adoramos, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra. Señor, sabemos que tú tienes todo el control, que tú eres bueno, Señor, y que tú tienes cuidado de nosotros, soberano Dios, pero ahora queremos gozarnos, regocijarnos con tu bondad. Dios, al igual que el salmista, decimos, Dios mío, que todo tu pueblo, todos tus santos, nos regocijamos en tu bondad. Y que tú te acuerdas de nosotros precisamente porque tú eres bueno y tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Edifícanos con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nehemías, capítulo 12, verso 30 en adelante. Dar gracias a Dios por la bondad de Dios. Hermanos, yo creo que un ingrediente muy importante en toda la obra de Dios es la gratitud. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que hemos traído a varios temas de la gratitud, de ser agradecidos? Tener gratitud o acción de gracias, estas son parte del proceso de la renovación. Amén. Somos nuevas criaturas. El capítulo 12 es un recordatorio muy interesante de la tarea inconclusa que quedó de parte del pueblo de Dios. Desde el capítulo 6, hermanos, cuando usted lea a Nehemías y dedique un tiempo a Esdras también, hasta el 12 se nota que casi no se menciona la muralla. Aquí se va a ver una dedicación, se va a hacer una dedicación al muro, van a hacer una fiesta. Sin embargo, todo el libro de Nehemías trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y el capítulo 6, verso 15, si usted es curioso y ve la hoja o ahí o anota, 6:15 dice que ese muro fue terminado en el mes, el 25 de Eliú, es decir, el mes de agosto a septiembre de nuestro calendario, en 52 días. Todo eso es cronológico, profético, y de ahí en adelante es como si la muralla hubiera desaparecido. ¿Cuántos se emocionaron alguna vez porque iban a tener un carro nuevo, un esposo nuevo, porque andaban de novios, iban a casar, una casa nueva, y después como que pasó? Es lo que pasó aquí, alabado Dios. Iban a reconstruir algo y luego como que se olvidaron del asunto, pero de eso vamos a hablar. Entonces se le dejó a un lado a fin de dar instrucciones respecto a las cosas que vamos a ir viendo nosotros, las instrucciones que fueron dadas, la organización que tuvieron ese pueblo, recuerda que estaba disperso. Empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, volvieron a través de ese reformador llamado Nehemías, que fue gobernante de ellos también. Y una vez que el proyecto estuviera terminado, lo más importante era que el pueblo estuviera listo para disfrutar la victoria. Amén. Yo me gocé y me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Recuerde, no vamos a hablar de derrota, ni ser víctimas, ni ser pesimistas. Alabado Dios, somos gente alegre, animada, gente victoriosa. Amén. Entonces el pueblo debería entusiasmarse, y ahora hay nuevas posibilidades y oportunidades desde antes que ellos se movieran a la ciudad. Aquí hay un tremendo despertar. Dios quiere un avivamiento. ¿Recuerdan ustedes la revival? El revival, la palabra que es avivamiento en nuestro idioma español, que se tenía mucho en este país y también en nuestros países, y hoy casi no hay revival, despertamientos. ¿Qué está pasando, iglesia? Entonces era necesario que tuviera lugar eso en el pueblo de Dios, de acuerdo a su respuesta a la palabra de Dios personal e individual. Si usted no asiste a la iglesia y no ora a Dios, ni lee su Biblia personal e individualmente, ni está en la presencia de Dios, no va a estar avivado, no va a estar gozoso, no va a tener ánimo para orar ni para venir a la iglesia. Entonces hay aquí, vemos aquí que entre la terminación de la muralla y la celebración de la terminación hay un espacio donde ellos dejaron un vacío, doblaron las manos y se quedaron cómodos en sus casas, no asistían al templo ni hicieron la dedicación a los muros, porque recuerde que Nehemías, él era asistente del copero del rey y él tenía que volver a cumplir. Él era consejero del rey y tenía que volver a ejercer su trabajo. Entonces aquí vemos que la muralla ejerce un tremendo impacto en los enemigos de Dios. Cuando ellos estaban construyendo, el enemigo estaba muy pendiente. Cuando usted se levanta y asiste a la iglesia y se aviva y habla de Dios, el enemigo dice: ¿qué le picó? Este perdonó acá, me pasó por alto allá, es diferente, hasta ha rejuvenecido. Bueno, cuando ellos vieron los enemigos que la muralla iba subiendo, los enemigos dijeron: no podemos nosotros seguir, o sea, dejarlos que sigan ellos construyendo y permitir que eso suceda, porque si ellos logran fortificar su ciudad, ya no podremos vencerlo. Las ciudades antes se amurallaban, tipo como Jericó, tipo como la muralla que hizo que la China y luego la que quiere hacer el señor presidente. Amén. Déjelo que la haga, es su territorio y es un país soberano. Amén. Así que no se meta en eso. No podemos nosotros, dijeron ellos, vencerlos ahora. La muralla estaba empezando y entonces hables a entender algo al pueblo de Dios. Habíamos dicho que ellos se estaban organizando y luego, o sea, tenían que reconstruir la muralla física, pero también su vida espiritual. Ahí estaba un gobernante que era Nehemías, pero estaba un sacerdote que era Esdras. Estaba trabajando en todo ello y ellos se habían quedado muy cómodos fuera de la comunidad urbana y algunos incluso se les seleccionó para que vinieran a vivir dentro de la muralla y estuvieran cerca del templo. Qué bueno sería nuestros días, ¿no? Vivir, hoy sería una ciudad grande, están esparcidas. Tener una ciudad pequeña con un muro alrededor y luego el templo ahí en medio para que no falte la gente a la iglesia, ¿no? La gente estaba cómoda en sus cantones, en sus caseríos, allá. No asistían al templo, se les olvidó. Entonces, empezaron a traer a los levitas. Los levitas eran los músicos, los cantores, los coros. Allá habían directores y todo eso. Usted sabe todo eso en la Biblia. Desde entonces, desde el tiempo de David, ya existía todo eso. Y empezaron a venir. La iglesia de Cristo es así, desde afuera. La vemos como no creyentes. Nos vemos allá afuera y dijo: no, ¿y este será cristiano? Irá a la iglesia. Mira cómo habla, mira cómo se viste, mira. Se le vio por allá. Y por dentro somos todos cristianos. Amén. Aquí todos alabamos a Dios. Oh, pues sí es cristiano, sí. Pero cuando nosotros nos encontramos dentro, debemos apreciar, o sea, apreciarnos, saber quiénes somos, guardarnos para el Señor, que seamos embajadores del Señor. Así que este capítulo 12, descubrimos que una vez que la muralla quedó terminada, ellos estaban listos entonces para observar la celebración del proyecto terminado. Y van a tener aquí una dedicación, verso 27, adelantándonos un poco y ahorita nos regresamos para explicar. Verso 27, o al contrario, un poquito para atrás, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y la cítara. Entonces ellos estaban listos. En el Antiguo Testamento, hermanos, aquí, dedicar significa, hay dos palabras que significa consagrar o apartar para Dios en el hebreo. Y esto se aplica a nosotros. Nosotros somos santos de la iglesia, separados para Dios. Santos es apartados del mundo. Yo me aparté del mundo. Convivo con el mundo y convivo mucho con ellos. Pero yo me aparto para Dios y no camino en su desenfreno de ellos, solamente me acerco con un propósito a ellos, los amo y me acerco. Entonces, hay otra palabra que significa marcar, es decir, dijimos consagrar, o sea, estamos hablando de dedicar. Recuerde que nosotros mismos nos dedicamos a Dios, ellos iban a dedicar el muro. Entonces, también quiere decir, aparte de apartar o consagrar, quiere decir marcar, o sea, marcar el comienzo nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice que nosotros somos, ¿qué? Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Recuerde, no es el viejo hombre o la vieja mujer. Somos nuevas criaturas, no se le olvide eso. Amén. Porque si no va a decir, otra vez caí y volví a caer y otra vez con la misma piedra dio siete o no sé cuántas veces. Entonces, otra palabra dije es marcar. Ellos iban a empezar algo nuevo y estaban marcando el comienzo de algo nuevo aquí. Ahora, muy seguido cuando la iglesia construye sus edificios, se concentran en su construcción y dedican todo su esfuerzo a eso. Usted va a construir una casa, un edificio, un templo, una vida, un matrimonio, y se esfuerza, y muchos se afanan y no vienen a la iglesia porque andan afanados. Porque Jesús dijo, no os afanéis. Entonces, si está afanado, ya no está sirviendo a Dios como Él quiere, no está rindiendo igual. Entonces, una y otra vez, los que edifican quedan terminados, terminan sus metas, es decir, una casa o una iglesia, y cumplidas sus metas, no pueden ver más allá de sus metas hacia el propósito de ese edificio, de ese carro, de esa casa, de esa vida. Se olvidan del propósito que hay de construir esa vida, esa relación, ese edificio. Entonces, las estadísticas incluso dicen que muchos pastores, después que construyen una iglesia, terminan, dicen allá, cuitean, no sobreviven más de dos años. El día de mañana conozco a un pastor que va a ser removido, con un poco más de años, ¿verdad? Pero bueno, después que se ha construido el edificio, ellos se van. ¿Por qué? Porque la gente se ha concentrado en el proyecto y una vez que se concluye ese proyecto, pierden de vista el objetivo. Construyen grandes templos y después ya no se congregan, ya no cantan, no predican, no enseñan, no leen la Biblia, alabado Dios, se olvidan. Entonces, Dios está obrando diligentemente con el pueblo de Israel aquí para impedir que eso suceda, que dejen de congregarse, que dejen de cantar, de venir, de hacer muchas actividades. Ahora, mire, la muralla se había terminado, ahora ellos van a dedicarse a sí mismos como pueblo de Dios. Escuchen. Ellos construyeron el templo, lo dedicaron, o lo iban a dedicar, pero tenían que dedicarse ellos mismos. Entonces, de eso vamos a hablar. Quise traer esta historia, no quiero hacerlo aburrido ni largo tampoco, quiero hacerlo interesante y que esté despierto y avivado, porque voy a hablar de cuatro puntos aquí. Número uno, ellos, alabado Dios, aquí tuvo lugar en ese proyecto una purificación de la muralla. Antes de empezar ellos a dedicar el templo, tenían que purificarse. Verso 30, donde empezamos nosotros, dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hay veces las personas nos llaman a orar por sus casas, sus carros, pero ellos no sirven a Dios, y eso me da tristeza a mí. Oramos por las puertas, por los dinteles ahí, ponemos manos, pero ellos se olvidan de Dios, nomás ocuparon al ministro ahí. Puede suceder con algo que ofrecemos nosotros, un niño, una niña. Amén. Y eso es triste. A mí me entristece el corazón. Así que en la dedicación de este muro se dieron perfectamente cuenta de que necesitaban ellos una purificación ellos mismos en sus corazones. Y a veces usted y yo no entendemos entonces cuando venimos a Cristo lo importante que es esto. Si usted, mire, ya ha sido salvo, espero que usted se dé cuenta de que Dios quiere un corazón puro, Mateo 5:8, para que vea a Dios. Entonces, Él quiere personas que vivan una vida santa y justa delante de Él. Porque en la religión yo hacía eso. Cuando era Navidad, cuando era fecha especial, cuando había boda, quinceañera, iba. Amén. Y así el cristianismo moderno lo está haciendo. Y eso da celo a uno como ministro, eso, porque lo ocupan a uno nada más para eso. Y muchos hasta nada más para un velorio. Bueno, ¿va a decir como Dios soy yo ministro de muertos solamente o qué? Dios quiere personas vivas que le alaben. Así que, porque, mire, cierto médico le preguntó a una enfermera que trabajaba con él y le dijo: ¿sabes qué? En realidad, ¿tú crees que un hombre que nunca ha oído del Señor está perdido? Ella respondió: sí, así es. Pero, ¿tú crees también que un hombre que nunca ha oído de Cristo ni ha recibido al Señor esté perdido por igual? Ella respondió: sí, eso es exactamente lo que yo creo. Entonces le respondió: bueno, ¿cómo es eso? Entonces, si tú crees eso, alabado Dios, y si yo creo eso, yo no voy a vivir una vida como yo quiero vivirla. Y tenía razón aquel médico, por ejemplo, cuando uno, porque cuando uno sabe quién es Jesús, conoce a Dios, entonces uno no va a vivir de acuerdo a cómo vive el montón. Uno se aparta, es lo que estamos viviendo, consagrar, poner una marca, se aparta para Dios. En eso tenía razón el médico. Yo no puedo vivir así como tú, porque entonces no voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que todo el montón hace. Amén. Así que si en realidad se cree que eso puede ser, entonces no se va a vivir como Dios quiere. Usted está llamado entonces a vivir en santidad y justicia. Dios es santo y tenemos que ser santos, y al andar con Cristo, si pudiéramos apreciar el principio que Dios exige de nuestra santidad y justicia, o al revés, santidad y justicia, porque muchas de las cosas que nosotros a veces peleamos, que tenemos que pintar este color y tenemos que hacerlo de esto y que yo creo aquello y que no acá, nos dejaríamos de cosas, porque nuestro tiempo entonces, si nosotros debatimos en cosillas que no tienen chiste, muchos entre doctrina acá, cuando no quitan lo fundamental de que se va al cielo en Cristo, que Él es el mediador y que creemos que Él es la única base, todo eso. Pero cuando se pelea en cosas, no tenemos tiempo nosotros entonces para la oración, para la lectura, para consagrarnos, en lugar de estar nosotros consumidos por agradar a Dios con nuestras vidas entregados, estamos peleando en cosas. Pero mire, la segunda cosa que ellos fueron llamados a hacer enseguida de ellos, purificarse. Antes de pasar adelante, quiero decirle que cuando el pueblo de Dios iba a hacer alguna misión, por ejemplo, conquistar Jericó o pasar el río Jordán, Dios mandaba que ellos se consagraran a Dios, que limpiaran sus vidas, sus corazones, que se pidieran perdón, inclusive la circuncisión, que se hiciera la circuncisión. Dice: santificaos hoy porque mañana Dios hará maravillas. Entonces es lo que Dios nos pide a nosotros: purifíquense, santifíquense para que se acerquen a mí, o para que se dediquen a mí y dediquen sus hijos. La segunda cosa es, ellos tuvieron que hacer una procesión. Verso 31, ahí donde estamos, de Nehemías 12, dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueran en procesión. Aquí está la palabra, procesión: el uno a la derecha del muro hacia la puerta del muladar. Luego, si vemos el verso 38, vemos el otro grupo. El segundo coro iba del otro lado opuesto, y yo en pos de él. Quiere decir que ahí estaba Nehemías en un grupo y luego Esdras en otro. Si es Nehemías el que está escribiendo aquí, porque parece que los dos escribieron este libro, Nehemías y Esdras. Entonces la otra mitad iba sobre el muro, desde la torre de hornos hasta el muro ancho. Entonces aquí lo que vemos aquí, lo que aprendemos, es que la muralla que habían construido la ciudad estaba tan ancha que la gente caminaba sobre ella. El libro de Daniel narra de los muros de Babilonia, otra ciudad. Allá en Babilonia dicen que los muros estaban tan anchos que cuatro carros de caballos podían correr por arriba de ellos, ¿se imagina? Una gran muralla. Pero aquí vemos dos grupos: un grupo de levitas, sacerdotes que iban caminando, unos por un lado y otros por otros. Entonces, vemos que estos grupos estaban caminando para arriba para celebración. Yo no sé, no he oído de una iglesia o de algún edificio donde la gente camine por arriba, por la azotea o por sus grupos para dedicar esa iglesia o ese edificio, ¿no? Lo dedican abajo y cortan un listón, lo hacen diferente. Pero esto es bíblico, de ir por arriba y dedicar, ¿no? Entonces el grupo se dividió en dos secciones. Un grupo estaba marchando hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Esdras seguía uno de los grupos y, repito, Nehemías seguía al otro. Así que encima de la muralla estaban celebrando y lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, algunos dirán: bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto de purificarse uno y hacer esa procesión? Bueno, mire, ellos estaban tratando de hacer algo para que el pueblo entendiera la unión que tenían en Dios y entendieran el proyecto terminado. Se puede dedicar un carro, como dije, un templo o una vida, sin estar unidos. Muchos se unen en matrimonio, pero no están unidos, hacen un compromiso por conveniencia, por documentos y por muchas cosas, pero realmente no están unidos. Dios quería que entendieran esto. Los sacerdotes y los príncipes estaban allí, el pueblo estaba participando de lo que la nación había hecho y habían logrado. Por lo tanto, ellos, o sea, todos y en particular ahí habían construido la muralla, les había costado un gran esfuerzo. Y cuando hay algunos hermanos que no participan en lo que uno inicia, sea la construcción de un edificio, un terreno, nosotros nos tocó a veces desde comprar un terreno con una ofrenda de familia y luego construir un edificio. Hoy en día son dos edificios paralelos en otro estado, alabado Dios. Pero cuando el pueblo solamente no se mezcla ahí con su esfuerzo físico, con su tiempo, con su aportación, con su sudor, con su comida, entonces no va a tener el mismo gozo, la misma alegría que un grupo de personas tienen. Entonces, hay veces es difícil para esas personas entender eso o darse cuenta la diferencia que se siente. Por ejemplo, nosotros oramos por los desastres y hacemos memoria de ello, pero si podemos ayudar o aportar o dar consejería o algo, hacemos mejor, tener compasión. La compasión incluye acción, incluye algo más. Nuestra misionera decía gracias por la plata, aunque no era mucha plata, ¿no? Lo que mandamos, un morralito de plata solamente, ¿no? Pero bueno, entonces cabe mencionar eso. Nosotros por lo general vivimos en una cultura que no participa, pero muchos trabajan duro, al contrario, por un mecanismo de defensa. Dice, yo a poco con lo que yo dé voy a suplir lo del mundo. ¿Qué cree ese ministerio, ese proyecto, esa iglesia? De manera, yo tengo mis metas, mis logros, nadie se meta con mi tiempo, con mi dinero. Y es muy cómodo quedarse en casa hoy domingo y estar viendo televisión, que nadie me llame, que nadie me moleste, y relajarse todo el día. Pero entonces, sin embargo, si se tiene la idea que se va a disfrutar de todas las bendiciones de Dios, déjame decirle que no es igual. No es igual un grupo que construye con todo, repito, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su aportación, su consuelo, su ánimo, que un grupo que no se mezcla. Entonces va a estar estéril. Entonces vamos a ver, seguimos, alabado Dios, enfatizando. Pero sabemos, hermanos y amigos, no va a suceder así cuando uno no se mezcla en la obra de Dios, como este grupo que se mezcló y ellos tenían algo que celebrar. Si usted no participa en lo que Dios está haciendo aquí y ahora, si usted no va a dar sacrificadamente en su esfuerzo y su servicio, va a llegar el momento de gran vacío en su vida. Cuando nosotros marchemos alrededor de la muralla y tengamos algo que celebrar, y la gente que no lo hace no va a tener nada que celebrar, va a estar vacío en su vida. Cuando nosotros marchemos alrededor de aquella muralla, y le estoy hablando ya, estamos hablando de una procesión, cuando yo marchemos, cuando los santos marchemos ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, o sea, le estoy dando a entender lo espiritual, no va a ser el gozo, porque inclusive el Señor nos habla del gozo cuando dice, venir a mí bendito de mi Padre, entra al gozo de tu Señor, ve cuán gozo. Y Jesús habló mucho en Juan capítulo 15, 16, 17, que Él quería que su gozo estuviera cumplido y que ese gozo estuviera en nosotros también. Ahorita hablaremos más sobre el gozo. Entonces, tiene que experimentar, recuerde que nosotros, para experimentar nosotros ese gozo del domingo de la resurrección, tenemos que experimentar también el dolor del viernes de sufrimiento. Hay un viernes que se llama, ¿no?, que llaman el Viernes Santos, el viernes de la procesión. A mí me tocó hacer esa procesión literal allá en mi pueblo y en la religión. Iba en procesión, según muy condolido ahí, pero no arrepentido. Entonces nosotros tenemos que ir en esa procesión de dolor para experimentar el domingo de resurrección. Siguiente punto y avanzando, vamos a ver. En tercer lugar, recuerde, primero es una purificación de nosotros, es donde pedimos perdón, nos separamos para Dios. Lo segundo es una procesión, que vamos a gozarnos, a regocijarnos. Y lo tercero es una proclamación. Verso 43, aquí del mismo capítulo, dice: más a 43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grandes contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oída desde lejos. Alboroto, decíamos nosotros. Entonces aquí estaban gozándose. Miren, muchas personas dicen: bueno, yo no sé cantar, yo no sé predicar, hermano. Bueno, gócese también. Usted lo que tiene es simplemente que regocijarse y alegrarse con el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor tenía que ver con lo que ellos eran en Dios. Ahora, el gozo no surgía por lo que ellos hubieran terminado el proyecto, o sea, físico, de las murallas del templo ahí. Pues el proyecto ya se había terminado en 52 días desde el capítulo 6, pero ellos habían dejado un espacio, un vacío. Entonces se trajo la ley a través de la reforma de Esdras y Nehemías, y se les dio instrucciones, donde pusieron cantores y todo eso, y aquí iban a celebrar. Entonces Dios tomó tiempo para obrar en sus corazones en todo el proceso que ellos habían atravesado mediante su dedicación. Ahora, al enfrentar el pecado en sus vidas mediante la obediencia, al volverse a la palabra de Dios, es decir, ellos habían celebrado o dedicado los muros, pero ahora ellos tenían que obedecer a Dios para que hubiera un despertamiento espiritual en ellos, y es lo que faltaba para que ellos participaran. Así que ellos tenían alegría, y su alegría era grande. Por eso señalamos el verso 43: gran alborozo en Jerusalén, aún las mujeres y los niños, y se oía de lejos. Los judíos gritan y ellos danzan, ¿verdad? Ellos danzan entre hombres, alabado Dios, y hacen coritos y todo ello. Entonces vemos aquí que ellos se regocijaron. Ahora, alguien ha dicho que el gozo del creyente es Cristo sin barreras. También hay un curso por ahí del inglés, ¿no? Bueno, este es Cristo sin barreras. Por eso yo le dije que yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y el mismo Nehemías, el capítulo 8, 10, dijo que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuanto más esté gozoso, más fuerte, perdón, y más ánimo va a tener. Isaías 61:3 dice: óleos de gozo en lugar de luto, un manto de alegría. Entonces ya vamos a dejar de ser quejones y ser pesimistas y negativos y solamente quejarnos. No, Dios nos dio una vida de victoria y de gozo. Jeremías 31:13 dice: cambiará su lloro en gozo. Y Hechos 13:52, que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esa es la iglesia del Señor. No una iglesia que se arrastra y se queja y que dijo: no, pues no, nadie quiere alabar y que estamos pocos y que esto y que falta música. No, alabado Dios. ¿Me entendéis? Dicen en otros países, Guatemala, ¿verdad? Bueno, el gozo no es el proyecto que se había terminado, no. El gozo en los corazones de estas personas estaba en el hecho de que el proyecto, alabado Dios, los había unido. La unión hace la fuerza, dicen, por la unidad. Esta es la verdadera unidad del Espíritu. Dios estaba obrando ahí el Espíritu Santo en sus corazones y los había purificado, y ahora ellos eran justos, dijimos, justos y apartados, consagrados. Aquí una marca en ellos nueva, y Dios, y tenían ahora el gozo de Dios en sus corazones. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar llenos de gozo. Y si alguien, escuche bien, hermanos, si alguien en el mundo tiene que gozarse, ese es el pueblo de Dios. El mundo se goza en los carnavales. Estaba yo el domingo predicando anterior de que nosotros no tenemos que ir a carnavales y ir a fiestas y festivos. Y ese domingo en la tarde sucedió esa tragedia. ¿Se da cuenta? Si oye decir de un predicador que estaba anunciando, y no creo que solamente en ese lugar, en muchos, ese domingo, y mire lo que sucedió. Las personas dijeron no, alabado Dios, y fueron, y mire lo que sucedió en el país norteamericano, los estadounidenses. Pero vamos a ver, entonces, nosotros, el gozo que tenemos nosotros no nos lo dio el mundo. Al mundo se lo da el alcohol, la música secular, lo que ven los ojos, ha alabado Dios, los halagos, todo eso, pero no nosotros. Alguien le comentó al predicador Charles Spurgeon y le dijo, en forma de crítica sana, ¿no?, le dijo, ¿sabe qué? Usted muestra bastante humor en sus mensajes. Y él, guiñándoles el ojo, le dijo, si supieran cuánto me contengo yo para no reírme, para no elogiarme mucho. Entonces, el hombre, o sea, Charles Spurgeon, estaba lleno de gozo verdaderamente. Entonces, la Biblia dice que los judíos estaban llenos de gozo y se regocijaron por la provisión de Dios. Cantaron y se alegraron. Y su alegría llenó todo el paisaje, todo el ambiente. Se oían desde lejos sus cantos. Entonces, todos estaban alegrando. Y ahora, vamos a ver que aunque sus circunstancias no habían cambiado, ellos tenían el gozo, estaban unidos ahí. Eran ellos los que sí habían cambiado. Mire la diferencia. Cuando nosotros dependemos de que el día está nublado, de que nuestro cheque no salió tan alto como el anterior, de que bajaron las finanzas, de que la situación no es muy buena en el país, de que los huracanes y las tormentas siguen azotando. Si nosotros nos arrastramos con el noticiero y ellos siempre ven, dicen lo peor, pero no dicen el propósito que hay detrás de todo eso, que la gente, que las masas se vuelvan a Dios y se arrepientan. Eso es el propósito. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Así que tenga un corazoncito alegre, amén. Y el otro proverbio 15:13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el corazón triste el espíritu se abate. Ahora, ¿cuántos sonríen? Amén. ¿Cuántos tienen ese corazón, ese rostro alegre? Amén. Porque si no, si tiene el corazón alegre, su espíritu va a estar alegre. ¿Ha visto usted un enfermo que con el corazón alegre que está? No, su espíritu está abatido y está triste, tiene dolor. Alabado Dios, ahí tiene el versículo, mire. El corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón, el espíritu se abate. No queremos gente triste aquí. Eso de los tres tigres tristes, ¿cómo se llama? Tristes tigres, eso era ya en la primaria, ya pasó aquel trabalengua, ¿no? Somos alegres, somos un pueblo gozoso. Estas personas estaban llenas de alegría y sus espíritus estaban animados para hacer una obra para Dios. Amén. Eso va a contagiar a la gente. Dios obra en los corazones, había obrado en ellos y ellos se habían purificado y ahora con un gran coro de personas entusiasmadas alababan al Señor. A muchos les gustan mucho los cantos de alabanza, ¿no? Alabado Dios. Lo último, el último punto, ya dijimos purificación, procesión, proclamación y otra P, aquí provisión. Vamos a ver, verso 44, ahí donde nos quedamos, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas de las primicias y de los diezmos para recoger de ellos, de los ejidos, de las ciudades, porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Mire la bendición que hay aquí, si usted brinca verso 47, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros cada cosa en sus días. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Estamos hablando de la provisión que da Dios. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido? Damos gracias a Dios porque estamos aquí con nuestros hijos. Amén. Y no estamos en un duelo o algo. Alabado Dios. Bueno, entonces vemos aquí la provisión. Ellos se entusiasmaron tanto porque Dios les había hecho lo que Dios había hecho por ellos. Y ellos no podían esperar para participar. Estaban ansiosos por ir. Por eso nosotros queremos gente que llegue temprano aquí. Que llegue y ore, que llegue y alabe y levante manos y se mezcle. Alabado Dios con alabanza y cante. Y si no sabe cantar, pues que se goce con los que cantan. Y aquellos que cantan bonito. Amén. Entonces, vamos a ver que la Biblia dice que una vez que estaban viviendo dentro de las murallas de la ciudad y habían tenido ellos dedicación al Señor en su culto de alabanza, ahora su acción de gracia se convirtió aquí en una vida de gratitud. Mire lo importante, creemos en un Dios bueno, amén. Damos gracias a Dios por la bondad de Dios, como pusimos. Pero nosotros tenemos que tener gratitud. Ahora, ellos no estaban simplemente contentos para para decirle simplemente gracias al Señor, o sea, con los labios, sino que ahora lo estaban manifestando, externando, y decían gracias al Señor con sus ofrendas. Los levitas eran como los que vivían del templo, eran los que tenían heredad de parte de Dios y los que recibían los diezmos y ofrendas. Si alguno tiene curiosidad aquí por los diezmos y ofrendas, Dios estableció la décima parte a su pueblo para sustento aquí y para misiones, sustento de los levitas, de los que predicamos el evangelio, y ayudar a los pobres. De ahí mismo se extraen diezmos y ofrendas. Ahora, esto no necesariamente tiene que la ley, porque alguien dice, no, esto no es la ley. ¿Sabe qué? Más que la ley, esto fue antes que la ley. Es un tiempo de gracia, es un tiempo desde Abraham. No es de la ley que dio Moisés, viene de Abraham. Y Abraham dio por gratitud, por agradecimiento a Dios, y Dios lo bendijo. Y Abraham fue riquísimo. David fue riquísimo. ¿Qué te daré? Dijo David, ¿qué te daré? El mundo y todo es tuyo. Yo quiero construirte un gran templo de oro. Yo habito aquí en casa de cedro y bien hecha y todo. Y el arca está entre cortinas, allá en una carpita. Y Dios dijo, no, yo voy a construir algo, pero no vas a ser tú, vas a ser Salomón. Entonces, es un principio que arrastramos de gratitud y agradecimiento. Dios nos dio la vida, nos dio tiempo, nos dio salud, nos dio dinero. Y de eso que Dios nos dio, le regresamos un poquito a Dios. Y Dios nos sigue bendiciendo hoy. De eso estamos hablando aquí. Entonces, para que alguien no se enrede que no, que la ley no dice eso, que no es de la ley. No, no es de la ley. Más que la ley, es de la gracia. Entonces, enfatizando un poquito esto y ampliando, ellos se dieron a sí mismos, pero también sus ofrendas también, así que empezaron a mirar alrededor buscando a los necesitados, y ahorita hay gran oportunidad para ayudar a los necesitados. Hay ministerios de las iglesias, una participación muy grande en el mundo, no solamente en este país, sino en los países de mi país México y los países de Centroamérica, ahorita Latinoamérica, alabado Dios, donde ellos están, llevan consuelo, van, predican, van, cantan, pero llevan, aunque sea café, aunque sea pan blanco, como decimos nosotros, llevan su ayuda a la gente, a los damnificados, y eso es muy bonito. Entonces ellos se dieron cuenta que eran responsables por cuidar a los levitas. ¿Por qué? Porque Dios les había instruido acerca de ello. Entonces cuando ellos estaban en avivamiento, ellos observaron a su alrededor para ver lo que ellos podían hacer por otros. Entonces, si hay iglesias y hay ministerios que están en avivamiento, tienen que demostrar, a ver si es cierto que su avivamiento está completo, y ver lo que está sucediendo fuera de su propio grupo, de su iglesia, de su cristianismo. Entonces, nunca como pueblo de Dios debemos nosotros tener o tener la necesidad de rogarle a la gente, ándele, venga a la iglesia, o dé para la iglesia, o ofrende para el Señor, o muchos están diciendo, hasta ponen cantidad, mire, de esto, de 100, de. Sabemos que aquí no lo hacemos nosotros, es de gratitud, es lo que podamos, es con agradecimiento, sin dolor, sin que nos pueda, alabado Dios, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nunca como pueblo deberíamos estar forzando a la gente, sino que tendría que nosotros nacer eso, alabado Dios, de suplir la necesidad de la iglesia o su ministerio, y luego las viudas, los pobres. Ahora el gobierno, hay programas que se tienen que hacer por eso, porque la iglesia ha dejado la responsabilidad esa. Eso estaba muy vigente en la iglesia primitiva. Así que para ir cerrando, hermanos, siempre debe haber provisión si somos nosotros lo que debemos ser. Si servimos a Dios, si estamos consagrados a Dios, si nosotros nos purificamos, luego celebramos a Dios por medio de una procesión, hacemos proclamación de la palabra, nos regocijamos, cantamos, entonces Dios va a proveer para nosotros. Entonces la mayordomía tiene que ver siempre con el señorío, con su señorío, de quién es Dios. Él es mi Señor, mi Salvador. Entonces tiene señorío sobre mí, por lo tanto yo tengo que ser buen mayordomo, alabado Dios, de las cosas que Dios me ha dado. Y hoy hemos hablado nosotros acerca de la gratitud, acerca de lo que significa, alabado Dios, y espero que esto fortalezca más sus convicciones cristianas, su agradecimiento y hasta su fe, porque Dios es bueno. Entonces por eso hablamos de, servimos a Dios, creemos a Dios, pero tenemos que vivir vidas puras, apartarnos para Dios, para hacer la procesión de venir a la iglesia, o profesión podríamos decir más, la profesión de nosotros es ser cristianos, venir, tomar nuestro carro, nuestra familia, venirnos, y una vez que estamos aquí, alabar, mezclarnos con el grupo, alabado Dios, estar en todo, estar aquí a tiempo y estar lo que se está llevando aquí, mezclarnos en la alabanza para que Dios así nos bendiga, amén, con nuestra casa, y empecemos nuestra semana bendecidos porque vinimos a la casa del Señor. Amén.